Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Elias era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces quiero hablar un poco de Elías, de la condición de Elías, que no es la, que es la misma condición de todos nosotros, y hablar un poco sobre la oración. Santiago cita la vida de Elías y la oración de Elías en un contexto donde él viene hablando de la oración, de las enfermedades y del poder de la oración. Y para hablarnos del poder de la oración, nos cita la vida de Elías. Es interesante la cita que se hace sobre esto, y no solo esto, sino lo que se dice de Elías. Entonces, bueno, vamos a comenzar a meditarlo. Es una pequeña meditación que en mi corazón todos estos días he estado así como meditando. Entonces, lo primero que dice Santiago es que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué es interesante esto? Porque nosotros a veces tenemos la tendencia natural a idealizar las personas, a idealizar los profetas, a idealizar a los predicadores, a idealizar al cantante. Nosotros tenemos la tendencia de subir a las personas a una posición que no deben tener, pues son hombres. Y aquí dice una cosa más tremenda: hombres semejantes a nosotros. ¿Sí? O sea, Elías no era un hombre diferente, a pesar de que llegó a hacer una gran obra en la economía de Dios, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Entonces vamos primero a resaltar ese asunto. Vamos a leer un pasaje ahí en Romanos 6, verso 19. No vamos a ver todo el pasaje, pero sí como Pablo comienza hablando. Nosotros cuando hicimos el estudio aquí de Romanos, hablamos sobre este pasaje. Mira lo que dice ahí Pablo, solo como él comienza hablándole a los hermanos, porque a veces nosotros no tenemos en cuenta eso y perdemos algunas cosas de vista, y también nuestro corazón haya un poco de insatisfacción, si se puede decir, o de fracaso, muchas veces con nuestra condición. Mira lo que dice Pablo ahí, Romanos 6, verso 19, dice: hablo como humano. Usted se va a dar cuenta que Pablo está hablando en Romanos 6 de la victoria del cristiano en la posición de Cristo y de la manera como el cristiano debe presentar aún su propio cuerpo, que está sujeto a pasiones, a Cristo. Pero Pablo va a hablarle a los hermanos sobre estas verdades, pero Pablo no es un ángel. Pablo habla como humano. Porque a veces nosotros, o aquellos que tienen el servicio a Dios o que tienen ese oficio de parte de Dios, pueden de alguna manera sentirse en una posición privilegiada, y pues es normal. Imagínate, hombres comunes representando a Dios, hablando en nombre de Dios y usando la palabra santa de Dios. Eso de alguna manera puede engañarnos y llevarnos a pensar de que somos algo. Pero Dios siempre quiere aterrizarnos. Dios siempre quiere ponernos en la situación que es más real para nosotros, ¿sí? Y dice Pablo, hablo como humano. Porque también se puede decir que Pablo iba a hablar cosas, y algunas veces los creyentes pueden decir, no, pero eso era Pablo. Pero Pablo habla como humano, como un hombre. Y no solo Pablo habla como humano, sino habla, mira lo que sigue diciendo: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Mira, esas son palabras preciosas, ¿no? El Señor habla a hombres que tienen debilidades. como hombres. Entonces, Pablo no le está hablando a ángeles, Pablo no le está hablando a superhombres, Pablo no le está hablando a una especie especial, sino a hombres. Claro, hombres que están en Cristo, pero también hombres que están en debilidad. Y eso es lo que nos dice Santiago. Lo primero que hace hablar, lo que nos habla Santiago sobre Elías, era que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Pablo era consciente de que también él era un hombre, pero no solo era consciente de que él era un hombre, sino que también le estaba hablando a hombres. Y no a... Mira lo que dice. Por vuestra humana debilidad. El hermano Fenelón, hoy que estaba en la imprenta y estaba volviéndolo a leer mientras me lo entregaban, él habla que una de las cosas que hace más difícil en la vida cristiana es la falta de tolerancia que tienen los cristianos a sus debilidades. Generalmente es más difícil para el cristiano no el fracaso, sino sobrellevar el fracaso. A veces el problema no está en tanto cuando uno se cae, sino el tiempo que pasa mirando su caída y quedándose en ella. ¿Sí me hago entender? A veces yo hice algo por mi humana debilidad. Y el hermano decía que lo máximo que deberíamos hacer es pedir perdón y volvernos al Señor. Pero muchas veces quedamos en eso. Porque a veces no somos conscientes o no somos tan conscientes de cuán débiles somos. Pero la palabra habla de esto. Somos hombres débiles. Un hermano decía esto. Que él en su caminar con el Señor había comprendido cada vez más, o estaba comprendiendo cada vez más cuán grande era el Señor. Pero en esa misma medida que él estaba comprendiendo cuán grande era el Señor, también había llegado a comprender cuán débil era él. Y lo comprendía cada vez más profundamente. Él crecía en conocimiento de Dios, pero también crecía en conocimiento de sí mismo. Y en la medida que nosotros vamos avanzando, nos damos cuenta que no somos quien quisiéramos ser, sino que en realidad somos hombres débiles. Eso no se puede perder de vista. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar unas cosas tremendas, pero esas cosas tremendas las pueden vivir cualquier hombre en debilidad, pero que se sostiene y acude constantemente a Dios. Que eso es lo precioso de Elías, que a pesar de que era un hombre sujeto a pasiones, oraba fervientemente. Porque muchos cristianos pueden usar su debilidad como una excusa para no orar. ¿Sí? Pero Elías, aún siendo débil, oraba fervientemente. Vamos a leer otro pasaje. Salmo 103, verso 13. Mira cómo dice el salmista. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición. ¿Sí? A veces nosotros no, a veces nosotros somos como Pedro. ¿Cómo es Pedro? Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. O sea, Pedro se creía un poco más fuerte y más estable espiritualmente que los otros discípulos. Pero la verdad era que Pedro también iba a fracasar. A veces nosotros nos creemos, pero el Señor conoce nuestra condición. Mira lo que Él dice. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Entonces, hay una pregunta. O una frase. ¿Nuestra debilidad es nuestra vergüenza o debería ser nuestra gloria? Porque cuando yo me miro y me veo así de insuficiente, así de incapaz, con una tendencia terrible y horrible hacia el pecado, una tendencia hacia el orgullo, una tendencia hacia la ira, una tendencia hacia lo que es contrario a Dios y lo que Dios espera de mí, no lo puedo hacer, ¿eso debería humillarme? ¿O qué debería hacer eso? Hay una predicación muy buena de Paul Washer que el título habla bastante. Dice, nuestra debilidad nos conduce a Dios. Porque en realidad, el que quiso que fuéramos débiles fue Dios mismo, hermano. Eso es interesante. Porque el Señor hizo a los ángeles poderosos, dice en los Salmos. Pero a nosotros, ¿por qué nos hizo tan débiles? ¿Por qué? Porque él no quería un hombre que fuera autosuficiente. Él quería un hombre que dependiera de él. Él quería un hombre que no se gloriara en sí mismo, sino que aprendiera a acudir en su debilidad a Dios. Y lo más tremendo es, Dios hace su obra con hombres sujetos a pasiones y a debilidades. ¿A usted no le parece eso precioso? Aquí como dice Pablo, ni en la salvación, ni en el ministerio, ni en los frutos, nadie se puede gloriar. Porque la base de todo es la gracia. Entonces, la debilidad en vez de ser nuestra vergüenza, dice Pablo que era su gloria. Vamos a leerlo, está ahí en 2 de los Corintios capítulo 12, Pablo hablando de este asunto. Pablo viene hablando en el versículo 1 sobre un hombre. Él no dice que él es, pero por lo que él dice más adelante, sabemos que es él. Un hombre que fue al tercer cielo y vio y oyó cosas que él dice que ni siquiera le fueron permitidas contar. Y hablando de ese hombre, mira lo que dice ahí en el versículo 5. Dice, de tal hombre me gloriaré. O sea, del hombre que tiene visiones, revelaciones, va al tercer cielo. Porque a nosotros a veces nos gusta eso. Y bueno, a veces Dios lo concede como en este caso. Pero él dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea que Pablo, aunque podría gloriarse no solo de las visiones y de su visita al paraíso, sino de su ministerio, de su fruto, de tal vez todo el trabajo que él tenía para el Señor, en vez de gozarse en eso, él dice que él se goza en sus debilidades. ¿Por qué? Mira lo que dice más adelante en el 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobre manera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Posiblemente ese aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad. Casi todos los exégetas bíblicos llegan a decir que es una enfermedad. Posiblemente en los ojos, porque él habla ese lenguaje en otras epístolas. Pablo, el apóstol, Dios le permite tener una debilidad, una enfermedad. Y es que hoy a veces se nos enseña hasta un cristianismo donde hasta las enfermedades es sinónimo de maldición, sinónimo de desobediencia, sinónimo de rebeldía. Y hay casos donde sí, porque la Biblia habla de casos donde una de las disciplinas que el Señor ejerce sobre los cristianos es a través de la enfermedad. Pero en este caso era una enfermedad que tenía como propósito debilitar el hombre exterior de Pablo. O sea, doblegarlo, que él no se enalteciera, que él no se enorgulleciera. Y esa es una de las grandes bendiciones de la debilidad. Que cuando yo soy débil, no tengo en qué basarme para gloriarme. No tengo en qué basarme para exaltarme. No tengo en qué basarme para aplaudirme a mí mismo, porque yo sé que lo poco que se produce en mí es gracia. Y si se produce mucho también es gracia. Pero hace esto, o la debilidad hace que el orgullo del hombre mengue. Una vez un hermano hablaba sobre el pecado. Y decía que una de las cosas que el Señor usa para tratar con el orgullo del hombre, del cristiano, aún del cristiano que de alguna manera se ejercita para la piedad, es que Dios le permite tener cierta debilidad específica en ciertas áreas, para que él no. Y mira lo tremendo. ¿Cómo hombres tan débiles, hermano, a pesar de su debilidad, pueden llegar a ser tan orgullosos? Eso es tremendo. Imagínate, hombres que no oran lo que deberían orar, hombres que no se consagran como se deberían consagrar, hombres que no vencen el pecado como lo deberían vencer, sino que están constantemente en debilidad, y tú anotas a veces mucho orgullo en esos mismos hombres. ¿Cómo sería donde vivieran una vida de perfección, sin caída? ¿Sí? Si aún siendo quienes somos, somos tan orgullosos. Señor, nos ayude. Entonces mira lo que dice Pablo. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho. A veces decimos que el Señor no le respondió a Pablo, pero sí, en realidad sí le respondió. Lo que pasa fue que no le quitó la debilidad, pero le respondió. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí hay algo, es que hay un juego de palabras interesante. Débiles, pero que se están perfeccionando en el poder de Dios. ¿Eh? Personas que son débiles, sujetas a pasiones, personas que en sí mismas son incapaces, pero que de alguna manera la gracia de Dios perfecciona el poder de Dios en medio de sus debilidades. Y ahorita vamos a leer otros pasajes donde nos habla que hombres se fortalecieron, fue en su debilidad. O sea, la debilidad, en vez de volvernos fracasados, nos perfecciona. La debilidad, en vez de volvernos miserables, nos hace fuertes, pero en la gracia y en el poder del Señor. Es un misterio, ¿cierto? Porque débiles para ser fuertes, débiles para conocer a Cristo, débiles para que el poder de Cristo se perfeccione en nosotros, débiles para que lo que se produce no sea nuestro ni para nuestra gloria, pero es la gracia de Dios para su gloria, embelleciendo nuestra flaqueza. Es un misterio, ¿no? Pero así quiso Dios que fuera. Usar a hombres débiles, pero que en ellos se pudiera conocer su gracia y su poder fuera más. Entonces, yo no puedo ligar mis fracasos a mi debilidad, porque en realidad mi debilidad me debe llevar a Cristo, a su gracia, a su presencia, a la oración, y encontrar su gracia y su poder. Sí, débiles, pero no fracasados. Débiles y sujetos a pasiones, pero no esclavos de esas pasiones, sino experimentando la victoria de Cristo sobre las pasiones. ¿Ah? ¿Cómo? Por gracia. Y una gracia a tal punto que me lleva a mí mismo a ver mi debilidad y gloriarme en ella, porque aunque soy tan débil, Dios ha hecho una obra en mí que no pudiera hacer yo por mi fuerza, pero que la estoy viendo palpablemente en mi vida. Entonces yo me gozo y me alegro porque aunque soy tan débil, experimento la gracia, experimento poder, experimento perfección en Cristo. Es un mensaje maravilloso lo que está diciendo Pablo ahí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Dios no quita la debilidad, pero hace que su poder trabaje perfección en mí en medio de la debilidad. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, o sea, ya entendiendo todo esto, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea, si mi debilidad hace que el poder de Cristo y el Espíritu de Cristo repose sobre mí, me gozo aún en mi debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. Entonces, el camino a la fortaleza, y ahorita lo vamos a leer, muchas veces es la debilidad. Y tú lo vas a notar con el tiempo, cuando llevas algún tiempo caminando con el Señor, tú vas a notar que en las áreas que has crecido en el Señor, eran generalmente en las que tenías mucha debilidad. Es un misterio. Yo en estos días en Cartagena, el hermano está repartiendo un folleto que se llama, creo que Vida Sana de Washman Nee, que otras editoriales lo publicaron como Madrugat. Entonces él habla de las virtudes que tiene el madrugar en la vida cristiana a orar. Y él muestra el ejemplo de los grandes hombres de la oración y cómo todos madrugaban. Es muy bueno. Yo me acuerdo que cuando lo leí eso me ayudó bastante. Me estimuló a buscar al Señor temprano. Pero leyendo la vida del hermano Washman Nee, en una de las biografías se dice que él se inscribió en una escuela de misioneros y que a los meses lo expulsaron de la escuela a los misioneros porque era muy perezoso y dormía mucho. Entonces lo sacaron porque un hombre perezoso no le puede servir al Señor. Y él aprendió eso. Él aprendió que él, si quería servir al Señor, no podía dormir tanto. Pero mira lo tremendo, un hombre que fue expulsado de una misión porque no podía levantarse temprano a orar, llegó a escribir un folleto que de verdad que si usted lo lee, es un folleto que tiene algo de Cristo. Es como alguien que era tan débil pudo llegarse a perfeccionar en el asunto. ¿Saben qué es eso, hermano? Gracia. No era el hermano, era Cristo operando su poder en el hermano. ¿En dónde? En su debilidad. Si uno mira atrás, aquellas cosas que me caracterizaban en mi carne, en mi debilidad, con el tiempo el Señor comienza a producir fuerza, fortaleza en ellas. Si no desmayamos. Volvamos al pasaje de Elías. Santiago 5, verso 17. Si este pasaje fuera la biografía de muchos, muchos usarían su debilidad para hablar de sus fracasos. Que a veces, ¿por qué no siguió? Porque no pude. ¿Por qué eso? Porque no pude con esto, no pude con esto, no pude con esto. Y la verdad es que ninguno puede. La verdad es que todos somos sujetos a pasiones semejantes. Una vez vino un hermano con cara así achantada. Hermano, es que estoy teniendo problema en esta área, estoy sufriendo en esto. Le digo, hermano, yo también. ¿Tiene a pedir consejo? Yo también. Porque las pasiones de nosotros son semejantes. Aunque a veces tengan colores diferentes. Pero en realidad todos los hombres sufrimos con las mismas debilidades y fracasos. Pero qué bueno que el pasaje no termina ahí, ¿cierto? Sino el pasaje sigue. ¿Qué dice? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente. ¿Eso qué nos quiere decir Santiago? que aún los hombres más débiles, con mayor debilidad, que tienen problemas con sus flaquezas, eso no es un problema para la oración. Al contrario, nuestra debilidad nos debería llevar constantemente a la oración. La oración, gracias al sacrificio de Cristo, es una puerta abierta siempre para el creyente, aún en sus más grandes debilidades. Yo podría decir que yo recuerdo muchas oraciones que he hecho, no estando predicando, no estando fortalecido, no estando, sino en muchos fracasos y ruinas. La oración siempre es una puerta abierta. Qué precioso, ¿no? Porque a pesar de lo que nosotros somos, siempre el Señor nos da una puerta para volvernos a Él. Y dice, y oró fervientemente. O sea que Santiago está usando Elías como un ejemplo para nosotros, para estimularnos a la oración, porque la oración del justo es eficaz, o sea, produce un efecto. Vamos a ver otros versículos que nos hablan un poco de la debilidad, la oración y cómo, ahí te hablábamos de ellos. Dice Hebreos 11, verso 33, hablando de los héroes de la fe, al final, ya como resumiendo, el autor dice muchas cosas, pero entre esas cosas, mira lo que dice. Hebreos 11, verso 33, dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Imagina todo lo que hicieron estos hombres. Conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron la espada. ¿Y cómo lo hicieron? Sacaron fuerzas de debilidad. Y es un lenguaje misterioso porque generalmente nosotros asociamos a la debilidad la incapacidad. Pero en este pasaje se nos dice que estos hombres obtuvieron victorias no porque fueran fuertes, sino que en esos tiempos de debilidad sacaron de allí fuerzas. Y según lo que estamos leyendo y en Santiago podemos decir que esa es una de las cosas preciosas que tiene la oración. Que el que llega verdaderamente a la oración, a Cristo por la oración, no sale en debilidad. Usted puede llegar siendo que sin caminar a la oración, Señor, no puedo ni hablar, no puedo ni orar, pero en la medida que usted constantemente está acudiendo a la misma oración produce fuerza en usted, produce vigor en usted, produce paz en usted, produce gozo en usted. Y ahorita vamos a hablar de la eficacia de la oración en relación a la respuesta a Dios, en relación a que la oración tiene fruto porque produce cosas, no solo en nosotros, sino en nuestra familia, en la iglesia, aún en el mundo, porque la oración tiene un poder que Dios le entregó al creyente. Pero una de las cosas preciosas que tiene la oración es que, más que producir cosas externas, produce cosas internas preciosas en el creyente. Cuando usted ora, usted es fortalecido. Eso, yo un día decía, así Dios no me responda, pero el simple hecho de venir a su presencia y salir fortalecido ya es. Una vez una hermana me decía, hermano, pero yo llevo orando tanto tiempo y el Señor no me ha respondido. Yo le decía, así el Señor nunca te responda. El simple provecho que saca el creyente en la oración ya es suficiente para hacerlo. Ya es suficiente para ejercitarlo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hermano, es que un cristiano que ora es un cristiano que tiene paz, que tiene gozo, que tiene cercanía con el Señor, que tiene amor, que tiene... Es que yo digo, y nosotros dimos una enseñanza en otro lugar sobre eso, la mejor expresión de andar en el Espíritu es la oración. La mejor expresión de andar en el Espíritu es orar. Elías, aunque era débil, oró y oró fervientemente. Y de allí se saca fuerza. De allí se saca poder. De allí se saca capacidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, la oración hace que de nuestra debilidad surja poder, surja fuerza, surja gracia. Es interesante, ahí Pablo en un pasaje hablándole a Timoteo dice que el ejercicio de la piedad para mucho aprovecha porque tiene promesas para esta vida y para la venidera. Y uno de los ejercicios grandes de la piedad es la oración. Cuando yo oro, como les decía, no solo personalmente soy bendecido, las personas alrededor mío son bendecidas, mi familia es bendecida, la iglesia es bendecida. Cuando hay oración hay vida, hay fuego, hay luz, hay gracia. Una de las grandes tragedias de nuestra generación es el poco valor que los creyentes le dan a la oración y a las reuniones de oración. Si hay una reunión que debe tener importancia en medio nuestro, es la reunión de la oración. Porque todas las cosas que Dios hace, aún que llueva o que deje de llover, depende de cuán involucrado el pueblo de Dios está, depende de cuán involucrado el pueblo de Dios está involucrado en el reino de Dios. Y una de las mejores maneras de mostrar cuán involucrados estamos en el asunto es porque oramos por el asunto. ¿Sí? Pero la reunión de oración es la reunión de los pocos. Señor, nos dé disposición y nos haga entender el valor de estos asuntos. Muchas de las cosas que no hacemos con nuestras manos, que no hacemos con nuestra boca, que no hacemos con nuestras capacidades, las hacemos orando. Y el Señor es enfático diciéndonos, ora insistentemente y no dejes de orar. El Señor es enfático. Mira, hay una parábola que habla de esto. Lucas 18, no se duerma hermano que hasta ahora estamos comenzando. Lucas 18, verso 1. El Señor sabe que en una de las cosas en las que más fracasamos es en la oración. Entonces, por eso nos insiste en estos aspectos. Lucas 18, verso 1. Una vez un hermano decía que si a él le dieran a escoger entre ver al Señor Jesús hacer milagros, entre ver al Señor Jesús predicar y entre ver al Señor Jesús orar, él escogería ver al Señor Jesús orar. Creo que Spurgeon decía, yo preferiría tener 5 discípulos a los cuales enseñarles a orar y no 100 a los cuales enseñarles a predicar. Porque muchos tienen una estimulación a veces hasta de orgullo al estudio, pero pocos son los que se ejercitan en la piedad de la oración. ¿Sí? Necesitamos aprender a orar y orar fervientemente y orar constantemente y orar disciplinadamente. ¿Sí? Eso es uno de los grandes deberes de la piedad de la vida del cristiano. ¿Sí? Dice, vamos a leerlo desde el 1, 18:1. También le refirió Jesús una parábola. Mira lo que dice Lucas, sobre la necesidad de orar siempre. Y ahí mira, pues eso ya suena suficiente, ¿no? Y dice, y no desmayar. Porque lo que nos muestra Elías es que él oró y la oración cumplió un efecto, que eso también lo vamos a hablar ahorita. Pero lo que nos muestra estos pasajes es que yo debo orar siempre. Y no debo dejar de orar, nunca, o sea, sin desmayar. Porque muchas veces apelamos a glorias pasadas. Ay, yo me acuerdo aquella época, cuánto oraba. Ay, yo me acuerdo, cuánto oraba. ¿Sí? Entonces, un cristiano que vive siempre recordando. No, hermano, eso es un deber. Siempre. Un deber que no se debe abandonar. Y él va a dar el ejemplo por medio de una parábola, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? A veces nosotros comenzamos, la viuda representa a la iglesia, el juez justo esto, el adversario representa esto. No, lo importante aquí es orar. Lo importante es acudir al trono de la gracia constantemente hasta que él nos responda. Eso es lo importante, esa es la esencia de la parábola, que necesitamos orar y orar y orar y volver a orar. ¿Sí? Porque a veces cogemos la parábola y ese esto y ese es no. Necesitamos es orar constantemente, con la conciencia que si un juez malo le respondió a una viuda porque era molesta, ¿cuánto más nuestro Padre a nosotros que nos ama y nos considera hijos? Eso es lo que está diciendo Santiago. Miren a Elías, insuficiente, débil, con flaquezas, pero oró y Dios lo oyó y le respondió. Asimismo ustedes, la oración de ustedes puede mucho. Pero mira cómo el Señor termina diciendo en el pasaje. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta, como si el Señor estuviera diciendo, ¿será que cuando yo venga, habrá personas que crean? Sí, que crean, que oren, que... Hermanos, hay algo que es precioso en el pasaje de Santiago y en este pasaje. La oración tiene respuesta, aunque a veces se tarde. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Yo me acuerdo, mi esposa cuenta a veces un testimonio que ella... Un tiempo nosotros estuvimos leyendo bastante un libro que se llama El Cristiano de Rodillas. Es de un autor anónimo. Si usted lo puede conseguir y leérselo, yo pienso que es lo mejor que yo he leído sobre la oración. Hay muchos libros buenos de oración, pero ese libro es muy bueno. Y ella se lo compartió a una compañera del trabajo. Y ella como que estaba en sus primeros pasos con Cristo, no sabemos hasta qué punto. Pero en el libro el hermano habla de escribir las oraciones. Eso lo hacía George Mueller, eso lo hizo Watchman, y muchos hermanos acostumbraban a escribir la oración, porque muchas veces nosotros olvidamos nuestras peticiones a Dios. Entonces, esta mujer hizo una lista de sus oraciones, y con mi esposa se reunían todas las mañanas a orar, en el trabajo. Entonces, pasado unos días, se le acercó a esta mujer, a mi esposa, y le dice, mire, y un poco tachones. ¿Qué es eso? Mira, ya todas me las ha respondido. Todas las oraciones que ella le había hecho al Señor, el Señor se las había respondido. Yo hice eso recién convertido. Señor. Después de leer la biografía de George Mueller y otros hermanos, hermano, y después con el tiempo me encontré con esa hojita. Todo lo que yo le había pedido al Señor, me lo había respondido. De verdad que la oración del justo es eficaz. Pero a veces hay que orar con insistencia. Y no hay que dejar de orar. Esa es la enseñanza del Señor. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de orar. Vamos a ver un poco, porque si lo dejo hasta ahí va, se puede prestar para cosas que se dicen en otros ambientes. Vamos a ver un poco por qué la oración de Elías era eficaz. Pero antes vamos a ver un pasaje de Santiago que nos muestra por qué a veces la oración no es eficaz. Santiago 4, verso 3. Santiago 4, verso 3. Nosotros podríamos dar innumerables testimonios de cómo el Señor responde las oraciones, pero el mismo Santiago nos remonta a Elías y el mismo testimonio de la palabra es suficiente. Pero mira ahora lo que dice el mismo Santiago. Pedís y no recibís. Pero si la oración del justo puede mucho, depende. Depende. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Por qué? Para gastar en vuestros deleites. Yo también me acuerdo hace un tiempo lloraba por una cosa, hermano. Yo creo que no he orado tanto por otra. Que el Señor me perdone. Y oré, y oré, y oré. Y el Señor no me respondió. Pero después entendí que es que estaba pidiendo algo. Era que era para mí. Era algo como lo que hemos estado hablando. Algo del mundo. Algo que mis ojos veían y algo temporal. Y nunca lo recibí a pesar de que gasté muchas horas en orar. La única bendición es que, como decíamos ahorita, así el Señor no me había respondido hace tiempo, era bueno porque me acercaba a Él. Pero pedía mal. Porque pedía para mí mismo. Y ahorita vamos a ver por qué Santiago usa la oración de Elías. Porque la oración de Elías es bien interesante por la época de Elías y por la situación del país en ese momento. ¿Sí? ¿Sí conocen la historia? Hay un libro muy bueno, ¿verdad? Que si usted lo puede leer, léalo. Se llama Elías, creo que el profeta del celo de Jehová, algo así, de F.B. Meyer, está en Tesoros Cristianos. Ese libro es para leerse. Él relata la vida de Elías de una manera que es preciosa. Pero vamos a leer por lo menos ahí en Reyes, Primera de Reyes 17, ¿qué hizo de la oración de Elías tan eficaz? ¿Cuál es la clave de la oración de Elías? Mira lo que dice Primera de Reyes 17, verso 1. Preciso, o el pasaje que cita Santiago, donde Elías ora y el cielo se cierra y no llueve por 3 años y medio. Mira lo que dice. Primera de Reyes 17, 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y aquí Santiago nos dice que esa palabra de Elías era una palabra en oración. Pero mira esa frase de Elías, ahí, en cuya presencia estoy. La oración es algo precioso, pero tú miras cuando estudias la oración que hay varios tipos de oración. Por lo menos en el pasaje que estuvimos leyendo ahí en Lucas, es una oración donde el Señor asemeja el asunto a un juez y a una viuda que le reclama y él le responde por la insistencia de ella. Y nosotros a veces pudiéramos poner la oración como algo muy formal. Hombres que piden al juez justo de los cielos y ese juez justo de los cielos les concede, según su buena voluntad, respuesta a ellos. Eso es una parte de la oración. Lo que nosotros llamamos cuando oramos la oración de petición. Pedimos algo específico y Dios no lo concede. Eso es una de las ramas de la oración. Pero aquí Elías nos habla de una rama o de la raíz de la oración. ¿Cuál es la raíz de la oración? La intimidad. Vive Jehová en cuya presencia es. Un hermano decía esto. A Dios, oiga, siendo los miserables que somos, a Dios le plació perdonarnos. A Dios le plació librarnos de la ira y del fuego eterno. Dijo un hermano, con eso sería suficiente, que nos deje por allá lejos, libres de nuestros pecados. Pero Dios no quiso solo eso. Además de eso, nos hizo hijos. No solo nos hizo hijos. Como vamos a decir ahorita, nos hizo siervos. Eso también es precioso. Pero no solo eso. También Dios nos hizo, Él mismo lo dijo un día, ya no os llamaré siervos, sino ahora os llamaré amigos. ¿De qué está hablando Elías? Que el Señor le había concedido no solo orar, sino que detrás de esa oración, Elías vivía una vida constante de comunión y de intimidad con su Señor. Y eso hacía que la oración de Elías fuera bastante pura. Ese es el secreto de la oración de Elías. ¿Por qué? Porque la intimidad y la comunión secreta con el Señor hace que Dios en su infinita gracia y bondad nos conceda saber cuáles son los designios de su voluntad. Te lo voy a repetir. La intimidad y la comunión cercana con el Señor hace que Él nos conceda conocer los designios de su voluntad. ¿Ustedes creen que el que no lloviera era un capricho de Elías? Si usted lee todo el contexto va a entender que era un juicio de Dios por la rebelión de Israel. Entonces la oración era un simple capricho. Era el designio de la voluntad de Dios en la boca de uno de sus siervos, los profetas. ¿Pero por qué Elías podía orar así? Vive Jehová en cuya presencia. Eso habla de intimidad. Por eso la oración de Elías tiene el sello de la eficacia. Porque seguramente Elías estaba tan cerca del Señor que conocía su voluntad. Cuando alguien conoce la voluntad del Señor, es imposible que esa oración no tenga respuesta. Vea lo que dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza de los que tienen intimidad con el Señor. Esa es la confianza de los que tienen comunión con el Señor. Esa es la confianza de los que viven en la presencia de Jehová. Míralo como lo dice Juan. Muchos oran, como decía Santiago 4, y su oración muestra que viven lejos de Dios y que viven para sus deleites. Pero la eficacia de la oración de Elías era su comunión con Dios. Primera de Juan 5:14. Mira lo que dice Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Por eso el Señor dice, pero pidan creyendo. Pero yo cómo voy a pedir creyendo con certeza. La mejor manera de pedir creyendo con certeza es cuando yo percibo en mi espíritu que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? Una vez. Y esto nos ha pasado muchas veces. Hermanos, vamos a orar por este asunto. Tenemos tanta certeza que es un asunto del Señor que el Señor nos va a responder. No sé si hoy, mañana, en un mes, pero yo sé que me va a responder. Es la certeza de que Él me ha dicho. El hermano Weshman Nee también tiene un libro, creo que se llama La oración que es que no me acuerdo el nombre, pero es algo así como cuando cuando la tierra es gobernada por los cielos, se llama así el libro, la oración cuando la tierra es gobernada por los cielos. Y él decía que la oración no es algo que surge de nosotros, sino es respuesta a algo. Y uno lo ve en Apocalipsis, cuando el Señor dice que Él manda a uno de los ángeles derramar incienso por toda la tierra. Entonces, la oración debe subir, pero antes debe bajar. ¿Qué es eso? Que para poder yo orar eficazmente, Dios me transmite por su Espíritu su voluntad. Cuando Él me transmite en la comunión que yo tengo con Él su voluntad, cuando yo voy a pedir, sé que es su voluntad y sé que Él me va a responder porque es algo que no es mío, sino que Él está poniendo en mi boca. ¿Sí? Entonces el hermano Washman dice que la oración simplemente es la respuesta a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón según su voluntad. Y en este pasaje Elías uno lo ve. Elías no está hablando por hablar, sino es algo que Dios va a hacer con Israel, sino que Él usa nuestras oraciones. Y es un misterio. Dios va a hacer cosas, pero Él espera que nosotros nos pronunciemos. Y a veces cuando nos pronunciamos sucede, pero Él ya lo había dicho, solo que Él quería que sus amigos íntimos cooperaran y participaran con Él asunto. Mira cómo lo dice Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos... O sea, hermano, que lo que el Señor dice, que si yo pidiere cualquier cosa y solo tuviere un granito de fe, a Él lo va a hacer, sí, si es su voluntad. Porque esto no es para estar decretando y bueno, todas las cosas que hemos hablado aquí por tanto tiempo. Pero es verdad que los que son justos, que los que andan en comunión con Él y reciben sus deseos por el Espíritu, pueden tener certeza de que lo que piden lo van a recibir. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea que no son en vanas, no son en vano. Ahí están. En lista de espera, pero tal vez están ahí. Y en algún momento, según su voluntad, las responderá. Eso que decimos del secreto de la comunión, del recibir la voluntad de Dios, era lo que el Señor señalaba a los falsos profetas. Leámoslo. Jeremías 23, verso 16. Así como Elías podría decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover. Así también algunos se paraban delante del pueblo a decir ciertas cosas y eran cosas falsas y el juicio del Señor para ellos era, pero ¿cómo van a hablar esas cosas? Y dice el Señor, si ellos hubieran estado en mi secreto, no hubieran hecho errar al pueblo, porque cuando hay personas en el secreto, el Señor les hace conocer su voluntad. Dice Jeremías 23, verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Eso es muy parecido al cristianismo de hoy en día, ¿no? Muchos falsos profetas hablando visión, pero de su propio corazón, alimentando vanas esperanzas. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá el mal sobre vosotros. Esos son los así llamados falsos profetas de la prosperidad. Todo te irá bien, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, no importa que vivas como el anticristo, si ofrendas, el Señor quiere bendecirte. Son los que hablan de su propio corazón. ¿Por qué? Mira lo que dice el Señor. Porque, ¿quién estuvo? O sea, él pregunta, ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? O sea que si Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿será que Elías no vio y no oyó? Seguramente. Acá hemos leído mucho ese pasaje de Acán más adelante y de este profeta que se llamaba, se me fue el nombre ahorita, el profeta que siempre le profetizaba mal a Acán, se me fue el nombre. Y Acán le está preguntando, dice, dime palabra a Jehová. Él dice, bueno, yo vi a Jehová sentado y a su derecha y a su izquierda y un ángel, ¿cómo haremos caer a Acán? Y un espíritu dijo, yo lo haré. ¿Se acuerdan ese pasaje que lo hemos estudiado? Micaías, hijo de Imla, se llama. Entonces Micaías, mientras Acán le está preguntando, Micaías dice, yo vi. ¿Será que Elías no vio el juicio de Dios sobre Israel, hermano? ¿Quién hace eso? ¿Quién puede ver eso? Los que estuvieron en su secreto. Entonces, de alguna manera, la oración de petición es fruto de la oración de intimidad o de la comunión íntima con Jehová. Porque ¿quién estuvo en los secretos de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea que la intimidad es el momento donde el Señor nos da a conocer su voluntad. Dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los posteros días, lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Y ahí uno entiende por qué muchas de nuestras oraciones de petición no son cumplidas por el Señor, porque no hay intimidad. No hay vive Jehová en cuya presencia es toy. Necesitamos cultivar una vida de intimidad con el Señor. Y en la medida que yo aprendo a amarle y a conocerle y a estar con Él en el secreto, en esa misma medida el mismo Señor me está preparando para orar eficaz. Hermanos, es que ¿cuántas cosas pueden hacer nuestra oración? Imagínate, aquí Elías oró y dejó de llover 3 años. Y volvió a orar y volvió a llover. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nuestra oración puede abrir los cielos o cerrarlos? Pero el problema es que no hay profetas que estén en el secreto. No hay hombres que pasen tiempo en la intimidad con el Señor. Y es que es verdad. Así como las grandes virtudes se expresan en la oración, también uno ve que hay cristianos supremamente contrarios a Cristo cuando oran. ¿Usted no ha visto? Cuando una persona ora, uno dice, como que la misma oración enrareció el ambiente. ¿Usted no lo ha sentido? ¿Cuántas veces usted ha percibido que el Señor le ha puesto un asunto importante a usted en la oración? Y usted ha orado y Dios ha respondido. Pero asuntos importantes. Oye, yo tengo hasta testimonios de oración por ropa y el Señor me la ha dado, pero eso no es importante. Cosas así, cosas que afecten el reino de Dios, como la de Elías, cosas importantes, serias, que como oraba el Señor, hacían que el reino del Señor viniera a la tierra como eran los cielos. Muchas veces es falta de intimidad, falta de cercanía y de comunión. Porque si ellos hubieran estado en su secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea que la cercanía del Señor, de Elías al Señor, hizo que él pudiera hablar no las palabras del mismo, sino sus palabras, las palabras del Señor al pueblo. Y mira lo tremendo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y este pasaje corresponde con Elías, porque cuando Elías está en el monte Carmelo, ¿qué dice Elías delante del pueblo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Si Jehová es Dios, pues seguidle, y si los Baales son Dios, pues vayan tras ellos. O sea que todo este asunto tenía mucha relación con el reino de Dios y el camino del pueblo que se estaba desviando. O sea que la oración de Elías deja de ser algo simple y caprichoso a ser parte de los negocios de Dios. Y eso es lo que queremos enfatizar ahora para terminar. Mi oración no puede ser al aire, hermano. Mi oración tiene que tener como intención el avance y el reino de Cristo en la tierra. Sí, porque cuando oramos a oración eficaz no es que tú pidas por el carro y el Señor te lo conceda. Porque es algo tuyo. El Señor está interesado en que su reino se establezca. A uno, el mismo pueblo, la condición del pueblo, la condición de los suyos. El Señor permita que se levanten Elías en medio nuestro. Y no es muy difícil, porque si Elías era semejante a nosotros, la gracia del Señor puede producir muchas cosas mejores en nuestra generación. Que puedan orar fervientemente y que los cielos sean abiertos. Termino citando una palabra de Santiago que la hemos dicho. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Yo podría decir que muchas de las cosas preciosas que hemos visto en el camino de nuestra vida cristiana como fruto del Señor, siempre la han precedido grandes momentos de oración. Entonces la oración siempre está ligada al mover y al trabajo. El Señor nos haga por su Espíritu conscientes cada vez más de estas cosas. Creo que ese pasaje de Santiago es precioso. Creo que el ejemplo de Elías es precioso. Pero eso nos debe llevar a nosotros a darle el valor que esto necesita. Vamos a orar para terminar. El Señor nos enseña a orar. ¿Vale? Padre, te damos gracias, Señor, por reunirnos, Señor, a considerar tu palabra. Señor, tantas cosas que necesitamos aprender de ti, Señor. Tantas cosas que son verdaderas en ti, Señor, que nosotros debemos conocer, Señor, y imitar. Enséñanos, Señor, enséñanos a estar en tu secreto, Señor. Enséñanos a andar contigo, Señor, a tal punto que a pesar de nuestras debilidades, Señor, podamos orar fervientemente, Señor, y nuestra oración sea eficaz, Señor, y produzca el fruto, Señor, que tú esperas de ella. Haz de nuestra mente y nuestro corazón, Señor, un lugar donde tú puedas derramar de tu palabra, de tu espíritu, Señor, de tu voluntad, Señor. A tal punto que podamos ser colaboradores tuyos y de tu reino. Tal vez no con nuestras manos o obras, pero siempre habrá un lugar para nosotros en la oración, Señor. Y si esa es la manera que tú quieres que cooperemos y participemos de tu reino, Señor, despiértanos en la oración, Señor. No nos dejes, Señor, como aquellos discípulos que tú pusiste a orar y no pudieron ni orar una hora, sino que quedaron dormidos. No queremos ser así, Señor. Queremos que ser como tú, Señor, que aún en el momento de la prueba orabas, Señor, fervientemente y fuiste fortalecido. Gracias por tu palabra que bien has querido hoy hablarnos, Señor. Concédenos no ser olvidadores de ella, Señor, sino guardarla, atesorarla, Señor, y que tu palabra produzca mucho fruto, Señor. Te damos gracias por esta reunión, por cada uno de los que estamos aquí, te bendecimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.